mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 de la tarde con 3 minutos de este martes 7 de julio de 2020. Le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías, gracias. ¿Y tú qué tal?
Bien, bastante bien. Es un poquito frío, hasta fresquito, ¿no?
Sí, lo mismo le dije a la Francesca, que te sentía un poquillo de frío, fíjate hoy día. Sí,
está fría, bueno. La cosa, está fría. Sí, pero en fin.
Bueno, estamos en invierno, ¿qué más podemos pedir?
Claro, exactamente. Sí,
pues, son situaciones que pasan en invierno, el frío.
Estamos en el mero julio.
Claro, sí. En la mitad y pleno invierno.
Pleno invierno, pero estamos viendo un solcito.
Sí, mañana va a llover, eso sí dicen.
Sí, pero en el sentido figurado, digo.
Estás muy poético, Matías.
Sí, no, pero bueno,
es que estás muy Chile, poético,
país de
sí.
Chile es país de poeta.
Efectivo, nuestro Nicanor. Sí. Qué bueno que tengamos.
Así es, pero sí que está contento, pero como decía otro poeta, Mostaza Merlo, paso a paso.
Paso a paso. También lo dice Daddy Yankee, pasito a pasito.
Ah, sí, no,
sí,
yo
pues suave, suavecito. ¿Ah?
Conoce a Mostaza, ¿cierto?
No.
Ah, un entrenador argentino, Mostaza Merlo, uno que habla así. No. Cuando le dijeron, Mostaza, ya sos campeón, paso a paso.
¿Y de qué equipo era, director técnico?
En ese momento yo creo que era Estudiante.
No Estudiantes sé de La Plata. Sí, ese es el equipo, mucho, ¿no?
Sí, muchos equipos, no sé dónde estará Mostaza.
Ah, pero existe Mostaza todavía.
Pero, por supuesto.
Ay, que pensé que era como un entrenador de antaño.
No, Rodolfo Mostaza Merlo, un personaje. ¿Dónde está entrenando hoy día? Parece que no está entrenando en este momento. Sí,
Entonces dice la Francesca.
Reinaldo sí. Mostaza Merlo,
eso.
Paso a paso.
Un sabio.
Bueno, así que como dijo Mostaza Merlo, vamos paso a paso solucionando esto, pero bien pasito a pasito, como lo dijo, ¿quién era? Daddy Yankee
y Fonsi. Paso a pasito a pasito, suave, suavecito.
Tienes toda la razón. Y ahora lo que hay que pensar, yo he estado tratando de investigar y sondear por allí, por los pasillos de que rodean a los que toman decisiones. ¿Quién está trabajando o no se está trabajando, que no creo?
No.
Pues. O se está trabajando con mucho sigilo en la estrategia de la vuelta, porque no es cuándo todavía, ni siquiera es la pregunta, sino el cómo. Porque el cómo nos está demostrando. España, nos está demostrando Europa en general,
Australia
nos
incluso.
Nueva Zelanda, Australia, que el cómo es el cuándo.
Claro.
La frase también está poética. Sí.
Ya estoy impactada. El bate. Sí, el bate.
Eso es como argentino. El cómo es el cuándo.
Ya.
Sí, porque es verdad, porque ¿qué importa el cuándo si nos vamos a apurar? Lo importa el cómo para que nos dure.
Exacto.
Porque si vamos a volver, como el caso español, que está con 1.200 casos diarios, sí. O sea, el último día, bueno, es alarma, porque...
Claro, no es un brotecillo, son muchos casos diarios.
Si los españoles tuvieron 28.400 muertos, ¿ok? Y tuvieron menos casos que nosotros en total, menos casos, totales 298, nosotros más de 300.000, pero entonces la letalidad es enorme. Ellos efectivamente están asustados de que se les vaya de las manos esto. Por eso que el cómo es importante, pero hasta donde yo he podido reportear, está muy sigiloso o todavía está muy prematuro la estrategia de regreso.
Y en lo que has podido reportear, ¿dónde está localizada esa estrategia? ¿Desde el Ministerio de Salud o desde otros ministerios o hay algún comité multidisciplinario a cargo de esta tarea?
Yo no, para serte súper franco, no he logrado dar con ese equipo. No sé si está en la cabeza, están en cabezas todavía aisladas, si hay un equipo chico trabajando en estadística. Yo creo que el trabajo previo a la partida, yo creo que antes de 2 semanas es soñar.
Ah, no, yo creo que antes del esto de la Virgen del Carmen, o sea, de todas maneras después del feriado, 16, antes imposible.
¿16 de julio?
Por lo menos, ¿no?
Esas son las Cármenes,
la Virgen del Carmen, sí, que es feriado, sí. Y es un fin de semana largo. Yo creo que antes de eso es una quimera, es un sueño pensar que hacer antes de eso.
No, yo creo que te estás excediendo. Yo creo que antes del 20.
Por eso, 25, a vuelta de eso. Y en la semana que sigue, porque generalmente son los viernes las que terminan a las 22 horas. Así que antes de ese viernes, que sería como el viernes 23,
2, por ahí.
Por ahí.
Sí, sí. Yo podría abrir un calendario si quieres, pero ese viernes sí, es también, 24. Ese viernes es 24.
Ese viernes.
Te quiero decir que este es el campo de la especulación, porque realmente tiene mucho susto el gobierno de dar señales. Entonces, tengo la sensación de que por lo pronto quedarán 2 o 3 semanas.
Sí.
Por lo poco. Sí. Salvo que nos sorprendan y mañana abran algo, pero yo no,
no
creo.
No, pero dijo el ministro París, sí, que no. Dijo no hay en el cronograma cambiar las cuarentenas por el momento. No hay cambios al respecto. Así que no sueñen con el tema. No.
Seguramente el trabajo que se está haciendo es el trabajo de benchmark, que le llaman los comerciales. Es decir, el comparativo numérico, la planilla Excel que tienen que tener el caso a caso, pero perfecto, saber qué se hizo, cómo se hizo y cuáles han estado dando los resultados. ¿Por qué le pasó a Australia lo que le está pasando? ¿Por qué España le está pasando esto? ¿Qué sí, qué no? ¿Cuándo? En fin, yo creo que estamos todavía en la preparación del plan y después se ejecutará o se trabajará en equipo. Claro. Pero de verdad estuve conversando con gente que es del comité asesor, uh-huh, y no tienen información. No tienen información, ellos al menos. Por eso debe estar en el ámbito del gobierno todavía, ¿eh?
Claro.
Más administrativamente. Pero en fin. Bueno, pero los casos de hoy fueron más bajos, ¿sí?
2.462, sí, bastante más bajo. También se hicieron menos test, cerca de 12.000. Pero sí, son bastante menos. Ayer tuvimos 3.000 y tanto, así que sí, una baja considerable. También hubo bajaron los pacientes críticos, las camas UCI, no mucho, pero sí, todos esos índices han mostrado leves mejorías, como ahora sí, se usa.
¿Y la positividad?
Subió un poquito 20, con respecto a ayer, subió. Muy poco, pero sí subió un poquito con respecto a ayer.
Del 18.4 que tuvimos ayer a 20 y tanto. Estamos ahí, ya estamos en los pelos, ¿te fijas? Ya estamos manejando la cosa chica, pero que es la que nos interesa para poder lograr nuestra primera apertura de las cortinas.
Claro, digamos, para marcar las tendencias que son las necesarias de ir siguiendo finalmente.
¿Qué otros temas tenemos para hoy, José?
Oye, hoy día, Matías, el ministro Sexpress, el ministro Alvarado, confirmó que el gobierno va a ingresar el veto a esta ley que prohíbe el corte de servicios básicos y enfatiza que no se verá afectado ningún beneficio. Recordemos que esto no solo le va a traer ciertos conflictos con la oposición, que fueron los grandes promotores de esta ley, sino también con el oficialismo, donde hay diputados de Renovación Nacional y de la UDI que apoyan esta ley, y sobre todo los alcaldes. Recordemos 42 alcaldes que firmaron una carta pidiéndole al presidente que no ingresara este veto. Así que se vienen días movidos en el Congreso.
Bueno, defendiendo principios el presidente, que es lo que muchas veces en su propio sector le critican, que es con muy poca quilla los principios de la derecha, uh-huh, y que se deja llevar a veces por principios. Y aquí está haciendo lo que muchas veces le han pedido. Así, si quieres perder o quieres ser impopular, pero hacerlo con las botas puestas.
Claro.
¿De por qué lo estás haciendo? ¿Por qué te opones al 10% de las pensiones con razones? Y si no le gusta a la gente, bueno, elegirán a otro, pero esas son mis razones.
Sí, son puntos de inflexión súper necesarios, sí, y que determinan, y al finalmente determinan también el carácter de un gobierno. Sí, y en pues, este sentido estamos hablando de la certeza jurídica, que ha sido un pilar fundamental en los últimos 30 años para Chile y su desarrollo. Por lo tanto, no es llegar y cambiar las reglas del juego de un día para otro, entendiendo
todas,
que vivimos en una situación compleja, pero que hay otras formas de ir solucionando y atando estos cabos sueltos, que es lo que el gobierno ha estado haciendo y ha negociado con estas empresas de servicios básicos, fórmulas que no afecten a los consumidores. Pero llegar y cambiarlo por ley tiene implicancias que son sumamente complejas.
O sea, por supuesto, es decir, una cosa es afrontar las emergencias. El caso de Napoleón, se decía, estoy apurado, así que tómese su tiempo.
¿Ah? Claro.
Voy a ir lento porque estoy apurado. Eso es aquí. La emergencia, la cabeza fría es muy importante.
Exactamente.
No tirar todo por la ventana la institucionalidad que construiste por la emergencia, porque no vas a superar la emergencia y te vas a quedar sin institucionalidad.
Claro.
Es decir, se pasa a tu vida el problema. Entonces, lo de la AFP, discutamos el sistema de pensiones, pero por supuesto. Pero no te vas a poner a sacar la plata antemano, claro, porque no está dentro de lo posible.
Claro.
Y además, financieramente es una mala solución.
Es una aunque mala decisión.
Aunque lo digan facho 100 veces, es mala. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Destruir la AFP o estás buscando entregar mejor apoyo a la gente.
Claro, además sobre todo, Matías, cuando venimos discutiendo hace un montón de tiempo cómo subirle la pensión a las personas, y ahora fíjate que se las queremos disminuir, y además que siempre va a haber una eventualidad. A ver, ahora es la pandemia, tremendo, pero el día de mañana puede ser un terremoto, puede ser un tsunami, puede ser una recesión económica, sí. Y la tentación política de echar mano a esas platas va a estar siempre ahí, por lo tanto, sí. Es muy, muy importante, bueno, cómo se aborda.
Aquí lo mismo. Cuando lo que nos ha importado es ser un país que atrae la inversión. ¿Por qué atrae la inversión y no en otras partes? ¿Por qué hay certeza jurídica, lo que dijiste tú? Entonces las empresas que invierten, le vamos a decir, ¿sabe qué? Como estamos en pandemia y nos ha ido mal y tenemos problemas, no le vamos a pagar las cuentas a usted. Oiga, pero ¿y mis inversiones? Ah, no es el problema suyo. Bueno, entonces a la próxima yo me voy, pues, señor.
Claro.
Y cuando se vayan, no lo vamos a pasar bien. Bueno, no. Pero en fin.
Además, no somos claro. Un país rico o un país con mucha, mucha gente, que somos súper atractivos para venir para invertir a Chile. No somos Argentina, no somos Brasil. Nosotros tenemos otros méritos que justamente son la estabilidad, sí. La certeza jurídica y un montón de instituciones que me voy construyendo con los años.
Oye, bueno. Mario Desbordes anunció, salió hace muy poco en La Tercera, sí. Mario Desbordes anuncia que se abstendrá en la votación del proyecto de retiro del 10% de los fondos provisionales.
Claro.
Porque él ha dicho innumerables veces que se le malinterpretó, que él nunca lo planteó como una alternativa a buena y a primera, sino que como última ratio, como última posibilidad. Pero había un caldo político en RN que sirvió que su oposición sí. Sacara réditos de esto, dijera prácticamente que este tipo debería estar en la oposición. Y la verdad que entonces Borde ha señalado que esto no significa que no esté disponible para ver otras opciones en la medida de que no sea con cargo al fisco.
Claro, la abstención es el camino también, no sé, yo creo que es un camino bien, o sea, está en su derecho a hacerlo, por supuesto, quien es uno, pero es también buscar la salida fácil, ni chicha ni limonada.
Oye, lo de Argentina, si tuviéramos tiempo, porque avanza. Bueno, vamos a tener mucho tiempo.
Oye, sí, pero nos hemos entusiasmado cualquier cantidad y está acá la Francesca esperando para leernos los titulares, Matías.
Francesca Alessandra, perdón, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Lo más bien.
Muy bien, pues.
Qué bueno.
Es que vamos. La cosa se alargó.
No.
Me solté las trenzas.
Siempre es un agrado escucharlo a usted, así que feliz.
No. Vamos a empezar, si vamos a hacer bullying todos los días, pongamos una cortina y hagamos una sección. Pues.
Claro. El stand-up de Francesca Ramírez.
Vamos con los titulares.
Ya. Vamos.
Por 115 votos a favor, 14 en contra y 21 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que contiene medidas tributarias para la reactivación económica. Así, la iniciativa fue despachada al Senado para su discusión. En la instancia, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, recalcó que acá no estamos obrando medidas tributarias permanentes, son transitorias, que lo que buscan es dar un impulso, dar incentivos a la recuperación económica y del empleo, tanto a nivel de las pymes como también del resto de las empresas de nuestro país. Raúl Figueroa no descarta que el año escolar se extienda al 15 de enero y aseguró que dependerá de las clases presenciales que podamos tener. El ministro de Educación dijo también que se considerará el grado de avance que tengan los alumnos en los aprendizajes e insistió que aún no existe una fecha establecida para un retorno presencial a clases. Y en noticias del ámbito internacional, Donald Trump oficializó el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, mientras el país se acerca a los 3 millones de casos de COVID-19. El mandatario estadounidense anunció que su país abandonaría el organismo dependiente de la ONU el pasado 29 de mayo y lo acusó de ser demasiado indulgente con China. Y tras la inminente llegada de Manuel Pellegrini al Betis, surgen más detalles de su contrato. Una de ellas es que ganaría 2 millones de euros por temporada y que Mauricio Isla podría ser uno de los primeros fichajes del ingeniero. Aunque el defensor también es pretendido por Boca Juniors, el equipo xeneize no podría competir con el sueldo ofrecido en el conjunto europeo.
Muchas gracias, Francesca.
Nos vemos, que estén bien.
Muchísimas gracias, Francesca Ravizza. Son las 7 de la tarde, 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Cuando tú quieras.
Viste que José. Se enfermó Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil.
Jair Mesías.
Confirmó hoy en una conferencia de prensa en la que por fin se puso una mascarilla, aunque finalmente se la sacó, que efectivamente estaba con COVID-19, se había sentido un poco mal los días anteriores, había tenido fiebre, así que fue y le dieron hoy el resultado y efectivamente está con COVID. Dice que no tiene susto, son cosas que pasan en la vida y que él está muy agradecido a la vida que ha tenido y sobre todo de poder dirigir a esta gran nación que es Brasil. Esas fueron sus palabras.
Sí, exactamente. Yo no vi imágenes, pero entiendo que hubo una conferencia de prensa sí. O que le estaba haciendo unas preguntas y se sacó la mascarilla.
Sí, se la sacó. Fue en su casa donde generalmente lo esperan muchos periodistas y él habla con ellos de forma muy distendida generalmente. Bueno, esta vez por lo menos usó esta mascarilla, pero no respetó cero el distanciamiento social y al final de la conferencia ya estaba agotado con la mascarilla, así que se la termina sacando.
Ya. Yeah. Wow. Mm. Bueno, ojalá que, claro, que no empeore hasta ahora, no se sabe, al menos no. Yo no he visto de síntomas especialmente.
No, había tenido un poco de fiebre, se había sentido un poco mal, por eso fue a hacerse el examen, pero no, dice que se siente bien, se ve bien. Es un hombre de 65 años y que tampoco está en un factor de riesgo muy, muy, claro, no es un bebé, pero tampoco. En un segmento que tiene bastante posibilidad de que no se agrave tanto. Por el momento se veía bien, se veía sano en las imágenes.
Ya, el caso de Brasil, para mantener el hacer un upgrade de los números, porque hablamos mucho de Chile, Brasil es el segundo país del mundo con más casos de coronavirus, con 1.670.000 casos. El doble del tercero, que es India, y la mitad en números gruesos que los Estados Unidos, esto en casos y en fallecidos, también está un poco más que la mitad que los Estados Unidos, que tiene 133.000, Brasil tiene 67.000 muertos.
Mucha gente.
Era una cosa monstruosa. Monstruosa, el doble que Italia, oye, el doble que México.
Y además, en la mitad de este escenario bien terrorífico, por ejemplo, en Sao Paulo se comenzaron a abrir los bares, los restaurantes, que habían estado 100 días en una cuarentena, una semi-cuarentena, ahora se comenzaron a abrir, pero los casos no han bajado, entonces es sumamente peligroso y preocupante que pueda pasar de ahora en adelante, cuando finalmente se actúa como si estuviera el país en una normalidad que no es tal.
No, por supuesto. Bueno, vamos a Chile con los números rápidos, ¿qué te parece? ¿O lo damos
sí,
por
sí,
dados?
Sí, vamos a Argentina, porque después tenemos una invitada muy nacional, así que ahí conversamos de Chile.
Ah, muy, oye, dije, no, es que un tema que no te planteé en la entrada, que lo vi recién,
¿ya?
Que yo lo había visto anunciado, pero no tantos detalles, uh-huh. Es el libro que había anunciado la sobrina de Donald Trump.
No lo he visto, eso ya cuéntame.
Sí, yo lo acabo de ver, me da la impresión de que salió recién en el portal Político, ¿ya? Se llama,
sí,
político.com, uh-huh. Que es un portal dedicado naturalmente a la política y las noticias en Estados Unidos, lo lleva de portada, por lo tanto me da la impresión de que es reciente la nota.
¿Ya?
Dice que trastornos psicológicos y disputas familiares, 9 detalles del libro de la sobrina de Donald Trump, trae este portal Político. Dice, a ver, cosas, por ejemplo, que este nuevo libro de la sobrina de Donald ¿qué? Trump describe al presidente como una persona probablemente afectada por múltiples trastornos psicológicos que no es apta para ser presidente. Mary Trump es hija del hermano mayor de Fred Trump, que murió ya hace mucho tiempo.
Ah, no tenía idea de la existencia de Fred Trump, fíjate.
No, yo tampoco, es que murió muy joven, era piloto de aerolínea, sufrió alcoholismo y murió de un ataque cardíaco muy joven, a los 42 años. Uh-huh. Ella es psicóloga clínica que tiene un doctorado en la Universidad Delphi de Nueva York. Y dice que, bueno, hay cosas, por ejemplo, pero que está tratando de tener. Bueno, han tratado de tener el libro a toda costa, ¿no es cierto?
Yeah.
Pero no
claro,
lo.
Claro, como
no
lo hicieron con el de Bolton también.
Claro, exactamente. Ah, la fecha de publicación subió el lunes, la fecha de publicación al martes próximo. Se publica, todavía no está publicado. Uh-huh. Dice que, a ver, detalles, por ejemplo. Uh-huh, déjame ver porque insisto, está recién. Hizo trampa en el SAT, dice Mary Trump, la hija del hermano mayor del fallecido presidente, acusó a Trump de pagarle a un amigo para que tome el SAT, el SAT, que es como la prueba.
Sí, como la prueba para entrar, ¿no? Sí, a la.
Cuando postuló a la universidad, cuando era, uh-huh. Claro, cuando fue adolescente. Después, hermano de Trump lo llamó, la hermana de Trump lo llamó payaso después de que anunció su campaña presidencial. Trump dijo que apenas conocía a su nuera. Dice, bueno, son titulitos que pone la sobrina de Trump, dice que sufre múltiples problemas psicológicos, discapacidad de aprendizaje larga y no diagnosticada que durante décadas ha interferido en su capacidad para procesar información.
Ahora, a mí igual, Matías, más allá de que nos guste o no nos guste Trump, que lo consideremos bueno o mal presidente, ya esos son, cada uno tendrá sus propios juicios, me llama la atención que una persona de la familia escriba un libro de ese toque. Bueno, probablemente no son cercanos ni nada de eso, pero como que siento que hay un oportunismo económico probablemente detrás de este libro a puertas de una elección presidencial, que no sé, no me habla tan bien de la sobrina tampoco.
No, también, estoy de acuerdo contigo, habla de una calidad, salvo que hubiese, no conozco los detalles, que dijera, mira, yo necesito que el país conozca a este tipo porque para que no lo reelija, pero, y no sé, dono los derechos de autor, por ejemplo, ahí estaría, estoy inventando, estaríamos en presencia de otra motivación, casi como patriótica, ¿no?
Claro.
Por favor,
este no caballero. Voten por mi tío. Pues claro. Sí, quizá.
Pero, okay. Pero también es de lo que dices tú, probablemente también aquí hay una calidad, o sea, una ética compleja.
Sí, un oportunismo, sí. No sé, me llama
la habla, razón. No, por ejemplo, habla de que la personalidad de Trump es producto de la relación con su madre, sugiere que debido a eso la soberanía, dice, el autor sufrió privaciones que lo marcarían de por vida y desarrolló rasgos de personalidad como muestras de narcisismo, intimidación y grandiosidad. Como resultado, dice el autor de esta nota. Bueno, el padre del presidente usó lenguaje antisemita, o sea, el abuelo de ella. Dice que usaba con frecuencia el término judío abajo. Así que, bueno, son varios detallitos que van saliendo y van a dar mucho comedillo seguramente.
Sí,
para
además muy muy norteamericano estos libros, como con detalles, con farándula, política, es como una serie de libros en Estados Unidos que se hacen muy famosos, que la gente espera mucho.
7:24. Estás en Duna.
Nada personal. Matías, ya está al otro lado de la línea de teléfono nuestra invitada. Se trata de la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Cómo está, senadora? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jacqueline, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Muy bien, bueno. Muchas gracias. En Concepción.
Sí, pues. Sí. No he vuelto más.
Me he quedado acá. Ha llovido mucho acá, pero mucho. ¿Sí? De hecho, hoy día está lloviendo nuevo, sí.
Pero qué bueno, es una buena noticia.
Jacqueline, sí. la muchas veces dices que la derecha tiene un instinto fraticida que les impide ser más constantes en el logro del poder y que ese problema lo tienen adentro, que son tan distintos. Y cada cierto tiempo, yo no sé cómo será por dentro de su casa, yo nunca he habitado esa casa, pero por dentro de esa casa, o sea, lo que se ve de afuera es que efectivamente se ven muchas peleas, pues. Y hoy estamos en una muy dura del gobierno, la UDI, su partido, con el gobierno, o no pelea, pero críticas muy duras.
A ver, mira, lo que pasa es que yo no diría que es una cosa fratricida, como se dice. Yo creo que eso también es una caricatura. Si tú te pones, si uno ve lo que sucede en las otras coaliciones, por ejemplo, la oposición, son peleas muchísimo más maduras y profundas. Nosotros en general acá no tenemos una gran, no hay ese nivel de disputa. Sí, hoy día hay un nivel de molestia por hechos que nosotros consideramos que no se han llevado adelante de manera adecuada y que de alguna manera nos termina haciendo que se paguen costos que son innecesarios pagarlos. Es decir, uno entiende que cuando está en el gobierno tiene cosas que son buenas, pero otras cosas que las cuales las coaliciones que respaldan al gobierno tienen que pagar los costos. Pero hay costos que son innecesarios pagarlos si nosotros queremos si hacemos las cosas bien. Entonces, desde esa perspectiva, de repente uno dice, ya, pero está bueno, es decir, pongámonos un poquito más serio y avancemos de manera más ordenada.
Senadora, ¿sí? Pero en este punto ustedes apuntan específicamente, y lo ha dicho usted varias veces, lo dice también una declaración de la Comisión Política de su partido, apuntan sí. contra el ministro Blumel y su poca conducción política. O sea, no es solo que la UDI está pagando ciertos costos que ustedes creen injustos, sino que también hay una crítica súper directa y dura en contra del ministro del Interior.
A ver, mira, al respecto de para despejarlo al tiro, el tema de la de ese comunicado que de alguna manera partió, era lo que se filtró fue un borrador de una reunión que se hizo ayer en la tarde, ¿eh? que no está aprobada, pero que de alguna manera sí refleja el sentir de la Comisión Política de la UDI. Yo partí reconociendo que hay una molestia por la forma en cómo se han llevado adelante las cosas. Y efectivamente, no es una molestia por las políticas de vivienda, no es una molestia por las políticas de obra pública, es una molestia por la forma, por la conducción política del gobierno, por las decisiones políticas que se toman. Y el jefe del comité y quienes llevan adelante eso es el comité político, y el jefe del comité político es el Ministerio del Interior. Entonces, claro, no es una cosa personal ni mucho menos, pero creemos que acá efectivamente hay una conducción política confusa, y no lo digo yo, es una percepción generalizada que se puede mejorar probablemente, pero primero hay que tomar conciencia del problema que tenemos.
Jacqueline, pero al final, claro, es más fácil criticar a Gonzalo Blumel que a Sebastián Piñera. Entonces, al final, ¿hasta qué punto? Sabemos además la coincidencia que tienen, sabemos que son bastante bastante gotas de agua, bastante... Es un hombre que ha trabajado siempre muy juntos, por lo tanto es difícil. Yo de repente voy a decir que ustedes... ¿Por qué no critican directamente a Sebastián Piñera?
Por dos cosas, porque yo creo que efectivamente acá hay un estilo de hacer las cosas. Yo tengo la impresión de que hay cosas que no todo llega, no todo, y creo que tampoco es bueno que todo llegue al presidente, ¿eh? Sin duda que también, si el gobierno, el líder del presidente, del gobierno es el presidente. Pero así como uno, cuando hay políticas de vivienda que a uno no le gustan, uno, la verdad es que quien debe corregirla al final del día puede ser el presidente, pero quien es responsable es el ministro sectorial. En este caso, el ministro sectorial, por decirlo de alguna manera, es el conductor político del jefe político.
Usted sabe que en este caso, en un caso tan sensible como este, en un momento tan sensible como este, con un socio tan importante como la UDI, aquí Gonzalo Blumel no corrió con colores propios. Ha tomado
yo creo que hay cosas en las que él influye importantemente. Él no es tengo diferencias en la forma como Gonzalo Blumel toma algunas decisiones, pero Gonzalo Blumel es una persona inteligente, es una persona que tiene opinión y no es un muñeco.
No he dicho ni por un minuto eso, ni por un minuto, pero yo creo que la decisión es muy del presidente también. O sea, no creo que Gonzalo Blumel ni ningún ministro del Interior de ningún gobierno, ni los más fuertes que conociéramos, Panzer, que tomara decisiones de este tipo sin que estuviera en pleno acuerdo con el presidente.
No, yo creo que, por ejemplo, hay partes en donde la opinión que él tiene influye sustancialmente, y es natural que así sea. Si uno no puede evitarlo, tiene que ejercer su cargo. Ahora, lo que pasa es que nosotros ese tipo de decisiones no la compartimos abiertamente. Si nosotros creemos, por ejemplo, lo que pasó en el postnatal de emergencia. Es decir, esa es la forma de negociar, es lo que nos molesta. Y yo he estado, yo primera vez que soy parlamentaria, pero yo me tocó ser intendenta para el primer gobierno de Sebastián Piñera, y por lo tanto sé más o menos cómo funciona, y no funciona, no es tan claro que funciona así.
Sí, pero ¿sabes? Ahí no negocia. Entonces, solo el ministro Blumel, también negoció el ministro Alvarado, que es de la UDI, ¿o no?
No, Alvarado al final se trata, así, pero mira, en el fondo... acá yo espero que Alvarado pueda influir para que vean el tema de las cosas, pero en el tema del postnatal de emergencia, sí, yo creo que el acuerdo que se llegó es bueno. Si el tema es el cómo se negocia y cómo se llega a eso, porque tú dices, ok, acá todos los que estamos en esto nos damos cuenta que hay un problema real de que las mujeres que no pueden, porque cuando tienen que salir a trabajar después de que se termine el postnatal, no tienen con quién dejar a sus hijos. Y por lo tanto, desde esa perspectiva uno mira al gobierno, porque se supone que en esto tenemos que ser cómplices, tenemos que trabajar en conjunto, uno lo mira y le dice ya, okay, dado que hay este problema, ¿cómo lo resolvemos? Porque esto tienen que ustedes estar involucrados. Y la respuesta que nos dicen es a través de un programa de protección del empleo. Nosotros lo miramos con cierto escepticismo y le decimos, ¿en serio? ¿No puede ser mejor que eso? Imposible. Entonces, y después salimos a defender esto que no, porque les creímos, y resulta que finalmente al poco andar se da vuelta la tortilla y terminan negociando prácticamente lo mismo que habían pedido en un principio. Entonces nosotros le decimos, oye, para, si no nos hagan esto. Es decir, si están las primero no nos mientan, no nos digan que no hay plata cuando después, al cabo de una semana, sí parece que sí había, porque se aprueban proyectos que ustedes dijeron que no se podían aprobar. Porque esa era la razón por la cual era inadmisible el proyecto del postnatal de emergencia. Entonces, si esto es así, entonces ¿por qué no lo dijeron del día uno? Y lo hacemos bien entre todos. Y todos quedamos contentos. ¿Por qué nos obligan a tener que defender una posición y después terminan cediendo? Si podemos hacerlo al principio y gana, y yo creo que sale mucho mejor y más rápido y es mejor para todos, y sin duda mejor para las mujeres. Entonces al final uno dice, bueno, eso es lo que nos tiene cansados, porque eso no es ahora, no es una cosa aislada.
O sea, ¿una cierta improvisación del gobierno, dice usted? ¿O de frente siente que le están mintiendo? Porque usted...
No creo que haya sea... Es decir, cambiaron la versión que tenían, sin duda. ¿Te fijas? Pero lo que yo creo es que... No sé si improvisación, no sé si es una forma de negociar en donde siempre se guardan un as bajo la manga, no sé si es la forma que tienen de comprar los votos, no lo sé. ¿Te fijas? No sé cómo lo
está. Jacqueline Merzelberghe, en las otras discusiones que están siendo, cada una es más sensible que la otra, lo que significa lo del 10% retiro de las AFP, lo de las
cuentas. ¿Qué cosa que no te escuché?
Sí, lo del retiro del 10% de las AFP, el otro proyecto que tiene que ver con los servicios básicos y la no interrupción de
pero ponte tú en el tema de los servicios básicos. Nosotros la UDI, porque consideramos que iba en el sentido correcto, porque es impresentable que le corten los servicios básicos, el agua, la luz, a una familia que no lo puede pagar porque no puede salir a trabajar por orden de autoridad. Entonces, encontramos que eso va en el sentido correcto. Sin embargo, objetivamente tenía algunas cosas que eran inadmisibles. Y por eso, como no hubo un pronunciamiento formal por parte del gobierno, nosotros nos abstuvimos, ¿ya? Nos abstuvimos. Y resulta que ahora quieren presentar un veto. Entonces, nosotros preguntamos, ¿pero por qué, primero, no presentaron las indicaciones correspondientes cuando se estaba viendo el proyecto? Segundo, y nos hacen a nosotros, plantear ser los malos de la película. Segundo, ¿por qué no fueron al Tribunal Constitucional para corregir eso? Y tercero, díganos si tienen en qué consiste el veto, porque nosotros no vamos a vetar disminución de beneficios. Y cuarto, díganos si tienen los votos, porque no nos van a hacer una vez más hacer una cosa simbólica a cambio, es decir, porque sí nomás. Entonces, yo creo que
eso. ¿Qué dice en ese caso? Porque Alvarado es el hombre que se comunica con ustedes, y es de ustedes. ¿Y qué les dice?
¿Quién va a presentar el veto, además?
Yo no he visto todavía el veto. Dijeron que lo van a presentar. La razón por la cual no lo presentaron al tribunal fue una razón media alambica de si bien es cierto o no es menos cierto. Yo creo que fue porque no quisieron pagar el costo de lo que eso significaba nomás. Y lo que no sé es si tienen el resto de los votos. Yo me imagino que lo deben tener, pero así como, pero queremos saber si es que están o no, porque no nos parece justo que si el gobierno no quiso pagar el costo yendo al Tribunal Constitucional, nos hagan pagar el costo en un tema simbólico a nosotros cuando no tienen los votos.
Senadora, me llama la atención que usted habla de pagar los costos, que efectivamente hay costos que hay que pagar y en política se pagan costos, pero estamos hablando de pagar costos y no estamos poniendo la discusión en defender principios. Entonces,
lo que pasa es que los principios, el principio es nosotros creemos hemos dado muestra de eso, defendemos la institucionalidad, ¿ah? Porque creemos que cuando la institucionalidad se deteriora, está mal. Pero en el fondo también es cierto que hay cosas que son más bien grises y que uno lo hace por responsabilidad, porque pertenecemos a una coalición política y por lo tanto es necesario mantener y respaldar al gobierno, porque mientras al gobierno le vaya bien, al país le va a ir bien. Entonces, nosotros hemos hecho eso sistemáticamente y creo que hemos dado muestras de eso innumerables veces. Pero entonces ahora lo que nosotros decimos, vamos a seguir haciéndolo, pero también le pedimos al gobierno que haya un poco de que esto sea un poquito más homologado. Es decir, no es posible que hayan personas que puedan ser oposición y gobierno al mismo tiempo, que tengan todo. Tú no puedes tener una medalla con dos caras, eso no es presentable, porque además es como cuando tú tienes hijos chicos y pones mal los incentivos. Entonces eso yo creo que finalmente ayuda a que se vayan deteriorando las confianzas, a que se vayan deteriorando las coaliciones, y por lo tanto yo creo que es sano hacer un paralelo para decir, mira, está bien, entendemos que tenemos una gran responsabilidad, estamos dispuestos a asumirlo, pero usted también.
¿Y hasta tiene límite esto? ¿Este elástico se corta en algún momento, no? Porque usted en alguna parte, me parece que fue en Emol, que leí una noticia que usted decía que no estamos disponibles todo el rato para todo, para seguir pagando los costos eternamente.
Es que pasa eso. Por ejemplo, nosotros hoy día de verdad, y de hecho lo habíamos pedido antes, consideramos que el paquete de medidas que presentó el presidente Piñera para la clase media es insuficiente. ¿Y por qué consideramos que es insuficiente? Porque hay un grupo de personas de clase media que probablemente son gente que, familias que vivían, no sé, con 1.5 millones, 1 millón más, es decir, del orden de eso, que pudieron aspirar a comprarse su casa propia, que probablemente sus padres tenían una casa que se las dio el Estado, pero que en esta oportunidad ellos tienen a través de un crédito hipotecario, que probablemente tienen un auto, a lo mejor un segundo auto para alguno de sus hijos, que están pagando, que a lo mejor salieron de vacaciones y están pagándolo en cuota, no tengo idea, no sé. ¿Ya? Pero esa familia que ha visto disminuir su ingreso, si tú le das solo un préstamo, y que a lo mejor está ganando 600.000 pesos hoy día, si le das solo un préstamo, con suerte va a poder pagar las deudas que ha generado esta baja de ingresos. Entonces, le vas a dar un préstamo y va a quedar, como dicen la gente, lo comido por lo servido. Así, este crédito blando tiene que ir apalancado por un subsidio, por una transferencia directa, de manera que te permita pagar las deudas que te ha generado esta baja importante de recursos, y este préstamo que te permita pagar los costos fijos que no estás pudiendo pagar tampoco. Entonces, creemos que bien focalizado, no a todo el mundo, evidentemente, porque la plata no es eterna, pero es necesario hacer una ayuda un poquito más generosa para la clase media.
Claro, pero hay un tema ahí que en el fondo es el préstamo blando, pero además hay una prórroga a los pagos de dividendos, por lo tanto también ahí hay una plata que no se está gastando, o sea, también hay sí. Incluye más medidas, ahí también hay un una extensión al subsidio de arriendo.
Nosotros no decimos que es malo. Hay una extensión de subsidio de arriendo para 50.000 cupos, que es nada. Es decir, es nada, eso sí que es nada, ¿eh? Pero no, nosotros creemos que va a la dirección correcta, pero creemos que por lo menos para el grupo más vulnerable de clase media probablemente es insuficiente, porque porque esas personas que ven, no sé, en un 70% disminuyen los ingresos, 60%, probablemente con este préstamo blando, que es una muy buena herramienta, van a poder solamente pagar su deuda, van a chuquear para adelante nomás. Entonces, yo creo que por lo menos a la gente más vulnerable, si tú le das el IFE, no más que a la gente vulnerable, pero por lo menos eso, para que con eso pueda pagar parte de las deudas que se le han acumulado estos meses, y con el crédito blando poder ponerse como al día con sus costos básicos, con sus costos fijos. En fin, pero lo que quería decir no era eso, era de que eso probablemente nosotros en otras circunstancias lo hubiéramos dicho de manera más
amigable.
Más privada. Pero ya cuando tú al final te sorprenden con todos los proyectos, uno dice, no lo vamos a decir lo que pensamos.
Jacqueline Marrecepeque, presidenta de la UDI, muchísimas gracias como siempre. Que esté muy
Muchas
bien.
Gracias.
No, a ustedes, que estén muy bien.
Hasta luego.
Chao, Gustavo. 7:42, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores antes de irnos a nuestra pausa. Y saludamos de inmediato a CMPC, que se enorgullece de ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país. Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
La pandemia ha sido dura para muchos, pero también ha mostrado potencialidades que antes las veíamos más distantes. Eso fue lo que dijo Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, en su Relato Personal, serie de columnas en primera persona, donde empresarios cuentan cómo han vivido la cuarentena. Tengo el privilegio de trabajar desde mi casa, pero no todos pueden, y hay que pensar en cómo logramos que esta sea una oportunidad para todos, dijo el empresario y dirigente gremial. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
Tras su mítica presentación en el Festival de Woodstock, el grupo Santana editó Abraxas, su segundo álbum. La mezcla de blues, jazz y música afro-latina convirtió ese disco en un clásico que trascendió la psicodelia de la época y cimentó la fama y renombre de su fundador, el guitarrista Carlos Santana. Los 50 años de Abraxas del grupo Santana lo realizamos hoy en Sintonía Crónica Discografía a partir de las 8:30 aquí en Duna, Sonidos de tu Mundo.
¿Quieres aumentar las capacidades de tu negocio y tus habilidades para emprender? Nosotros te damos las herramientas. Ingresa a online.simondesirene.cl y encuentra los 9 cursos de El Viaje del Emprendedor, Plan de Negocio 2, Plan de Expansión 2, Directorio 1, Ingreso de Capital, Optimización de Costos, Contabilidad, Due Diligence, Talento y Marketing Estratégico Internacional. Aprovecha esta oportunidad y haz crecer tu negocio. Recuerda, online.simondesirene.cl. Programa apoyado por Corfo.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está con nosotros Paula Escobar, ¿no es así, Paula?
Sí, aquí estoy. ¿Cómo están, José y Matías?
Bien, ¿y tú, Paula, qué tal?
Muy bien, muy contenta de verlo.
Sí. Oye, vamos a hablar del nuevo conflicto árabe-israelí que está con la tensión viva ahí en el Medio Oriente y cómo ese conflicto también aterriza en nuestro país, donde vive una comunidad árabe muy, muy importante y también una comunidad judía bastante influyente.
Exactamente, José. Fíjate que mientras estamos todo el mundo viviendo la pandemia, hay noticias desde Medio Oriente muy importantes y muy atemorizantes también. Y como bien dices tú, tienen un impacto también en nuestro país por la importancia y la cantidad de palestinos y descendientes de palestinos que viven en nuestro país. Recordemos que la colonia de palestinos más grande del mundo vive en Chile, fuera de Medio Oriente, y que tienen... vienen de Beyala, de Belén, especialmente vienen de ahí, ¿ya? Fíjate que ellos le mandaron una carta abierta al presidente Sebastián Piñera, no sé si ustedes la leyeron
en todos los diarios.
Exactamente, una carta que firma además una digamos, personalidades de la comunidad palestina en Chile de una gran transversalidad, ¿no? Sí. La carta está firmada por empresarios, por políticos como Mahmoud Alewi,
científicos, doctores,
gente de la cultura como Miguel Littín o Farideh Serán, Juanito Yarur, Patricia Readi, María Eugenia Irma, Sergio Vitar, en fin, una cantidad de personalidades muy transversales en términos de sus profesiones, sus edades, incluso su pensamiento político, pero que se unieron porque querían pedirle al presidente Sebastián Piñera que apoyara aquellas definiciones y la resolución especialmente que había aprobado el Senado de Chile con 29 votos a favor y ningún voto en contra, en el cual se rechaza rotundamente la anexión y se respalda la presente solicitud que les voy a contar a continuación. ¿Qué está pasando? Ustedes saben que esta zona es un tema, digamos, que ha sido noticia permanente, desgraciadamente, por la incapacidad de todos de resolver este conflicto. Y lo que está pasando ahora es que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha anunciado nuevas anexiones dentro de Cisjordania, y eso incluiría anexarse territorios que hoy día contienen asentamientos o colonias de israelitas dentro de Cisjordania, y también parte del Valle de Jordán. Entonces, en esta carta abierta lo que le están pidiendo al presidente en cuanto a hijos y nietos de palestinos y árabes, quieren hacerle ver cómo esto ha afectado los principios básicos de la vida en Medio Oriente. Dicen que han visto con impotencia cómo retroexcavadoras israelitas han comenzado a destruir Kremisán y Al-Makrur, una zona que no solo es patrimonio de la humanidad según la UNESCO, sino que también es parte del corazón geográfico y espiritual palestino.
Oye, Paula, y hay una cosa bien interesante de esa carta, que dicen que hay muchos intereses chilenos en esa zona y que por eso también el presidente debiera manifestarse, porque hay muchas inversiones de chilenos en la zona de Palestina, de Cisjordania específicamente.
Claro, y bueno, yo creo que como la comunidad palestina acá es muy fuerte, de hecho hay fundaciones, hay mucho apoyo a los palestinos allá, hay mucha relación, y especialmente yo diría, José, que más allá de un asunto económico, lo que están apelando es a un tema humanitario, ¿no? O sea, en el fondo le están pidiendo que tome una postura, digamos, frente a lo que para ellos es un ilegal proceso de anexión del territorio ocupado, que por lo demás la gran parte de los países, Naciones Unidas, la Unión Europea están de acuerdo con los palestinos en esta lectura del tema, obviamente. Dicen que lo que en el pasado perjudicó a Jerusalén Oriental y las alturas del Golán en Siria, hoy está afectando por primera vez desde la firma del Acuerdo de Oslo a otras zonas, incluyendo particularmente Beyala, Belén, lugar de procedencia de la gran mayoría de los miembros de la comunidad palestina que viven en Chile. Sí, Matías.
Es que un detallito que por el cual uno pasa por alto y vale la pena, los términos son re importantes. Una cosa es que sabemos que está Israel allí y está Palestina en Cisjordania, ¿no es cierto? Y está en la franja de Gaza y en Cisjordania, que son dos territorios distintos. O sea, un territorio palestino está en dos lugares distintos. Y de estos territorios, de la franja de Gaza en Cisjordania, sobre todo en Cisjordania, hay lugares, y aquí vale la pena el término, ocupados. Es decir, que hay asentamientos israelíes. Una cosa distinta es ocupar con asentamientos a anexar. Claro. Cuando yo anexo, es correr la pandereta directamente. Claro. Lo anexo y lo dejo parte de mi territorio.
Claro, tiene que ver con la soberanía. Fíjate que acá, la comunidad judía contestó al otro día con una carta diciendo que en el fondo le parecía que, si bien ellos estaban a favor de que el Estado, de que el pueblo palestino tenga un Estado, estaban a favor de la solución que planteó el Acuerdo de Oslo el año 93, hace casi 30 años, que era dos pueblos, dos Estados. Sin embargo, les parece que la carta que ellos mandaron, en que siempre van poniendo el mapa, que es un mapa que es impactante de ver cómo era el territorio palestino el año 47 y cómo es hoy día, digamos, poniendo en distintos colores la zona israelita, la zona palestina, etcétera, les dice, ellos dicen que hay errores, y etcétera, y que en el fondo le parece que el Senado ha dado con esta resolución, el Senado chileno, una señal equívoca, porque a su juicio ellos se hacen parte de un eco, o sea, se hacen eco de un boicot contra Israel. Eso es como lo que están diciendo la comunidad judía. Ahora, ¿qué pasa? Yo he estado allá, no sé si ustedes han estado en los territorios ocupados palestinos.
Nunca.
Bueno, yo he estado allá y lo que pasa es que uno a veces se imagina esto del muro y de que hay un lado y otro lado, pero la verdad es que está desde el acuerdo de Oslo, el territorio, o sea, Cisjordania, que acuérdense que antes estaba unido a la Franja de Gaza, ahora están completamente separados, o sea, son dos territorios que quedaron aislados por esta, digamos, anexión permanente o ocupación de territorio de parte de Israel hacia Palestina, hacia territorio palestino, es que además están quedando aislados dentro de Cisjordania, pueblos, barrios. Por ejemplo, en Belén el muro pasa, o sea, es como que pasara por el patio de la casa de alguien, ¿ya? O sea, queda separado el vecino de su vecino del frente, ¿no es? Yo hasta que no lo vi no lo pude entender. Cómo es desde el punto de vista humanitario una situación, digamos,
hay una aduana, insultable
para el pueblo palestino.
¿Hay aduana para pasar de un territorio a otro?
Ese es el problema, porque en el fondo, para pasar, por ejemplo, yo pasé a un barrio de Jerusalén, que estaba en Jerusalén Oriental, que es un territorio ocupado. Acuérdense que en Cisjordania hay territorios que están controlados civil y militarmente por Israel, otros territorios son controlados por los palestinos. Entonces, cuando tú cruzas, tienes que pasar un checkpoint que es el equivalente, José, a pasar la inmigración en un aeropuerto americano, por el nivel de seguridad y el nivel de hostilidad que pueden tener también ellos. Yo digo, acá esta es una situación compleja, no quiero parecer como que estoy haciendo, tomando una causa, pero la verdad es que estando ahí, claro, yo pasé de un lado a otro con el pasaporte chileno en 5 minutos, pero vi las filas de cuadras de palestinos que para pasar al hospital o a pasar a sus trabajos, que antes le quedaban exactamente al frente a 5 minutos, ahora tenían que hacer una fila de horas, y a veces tampoco los dejaban pasar.
¿Y viceversa?
Entonces, bueno, es que viceversa, en realidad es poco el flujo israelita hacia de israelíes hacia Palestina. Yeah. Eso es, digamos, es bastante menor por razones de seguridad, por razones de que también está la historia del conflicto. De hecho, cuando yo pasé, varios israelitas me hicieron ver el riesgo que estaba corriendo, que esto era muy peligroso ir al otro lado, etcétera. Yo conocía personas en al otro lado, así que estaba yendo a la casa de personas que conocía, que eran amigos míos, no estaba corriendo un peligro así para nada, pero hay una diferencia enorme entre un lado y el otro en términos de la pobreza que se ve en Palestina, de los campamentos de refugiados, de todo lo que ha sido la consecuencia de este sistema económico. Bueno, y uno piensa, ¿por qué Netanyahu está haciendo esto ahora? O sea, en medio de la pandemia, cuando hay crisis económica. Exacto, en Israel también han aumentado los contagios, o sea, está en un problema, y además él siempre tiene estos escándalos de corrupción acechándolo con casos además probados. ¿Qué pasa? Que Netanyahu, en el fondo, lo que estaba yo reporteando, y también hablé con personas que firmaron la carta de la comunidad palestina en Chile, pasa que también Netanyahu, esto es una distracción exactamente de la situación económica, de la crisis económica y de las consecuencias de la pandemia, y también es como una manera de poner un tema hacia adelante. Algunos dicen que Netanyahu lo que quiere es redefinir la frontera y como coronarse de esa manera, y otros lo ven claramente, como lo plantea en una de sus alternativas, el Economist, como una distracción a los problemas económicos, de corrupción, etcétera, que azotan a Israel. Bueno, el rechazo internacional ha sido unánime, Naciones Unidas, y en realidad Chile ha estado siempre apoyando las definiciones de Naciones Unidas, en que obviamente las anexiones territoriales, las ocupaciones, son ilegales. O sea, eso es algo que, más allá de que la narrativa de Netanyahu es que habla de una posible anexión o extensión de soberanía, pero en realidad es una ocupación ilegal y es una pretensión de anexión sobre un territorio. Acuérdense cuando
30%
Rusia tomó... Exacto. Claro, ese era el plan.
El Mar Negro. 30% de los territorios cisjordanios. Se parece mucho a la de Rusia. Me estaba acordando, mientras tú hablabas, se me venía a la cabeza Putin pasando por sobre Ucrania ahí en el Mar Negro.
Y ahí todo el mundo saltó diciendo, oye, pero es una ocupación, es ilegal anexarse territorio. O sea, como si ahora cualquier país quiere anexarse un territorio y llega y lo decide unilateralmente, obviamente que es un problema. Ahora, Todo esto también te ha afectado, Matías y José, de esto daría para hablar horas de horas, yo tampoco soy experta, pero el tema me interesa especialmente desde que fui, porque Donald Trump en enero planteó su propio proyecto, en el fondo, a través de su yerno, Jared Kushner, que incluía, digamos, reconocer este tipo de políticas de anexión, y que ahora, como la situación americana política está muy compleja para Donald Trump, está tomando una posición un poco más distante de esa idea. Entonces, esto que se supone que el 1 de julio ya empezaba el debate de la anexión, se está lentificando en Israel, y también porque Joe Biden es completamente contrario a la anexión territorial. Ahora, dicho todo esto, yo creo que lo que es más dramático hacia el futuro es que al final se aleja la posibilidad de dos estados y dos pueblos, cuando finalmente va quedando completamente desmembrado el territorio palestino. En Cisjordania ya está completamente aislado de Gaza, de la franja de Gaza. La gente no puede pasar, digamos, de un lado a otro sin pasar por montones de controles, y además dentro de Cisjordania mismo va quedando separado. Es como que aquí quedara ni siquiera una comuna de otra, es como mucho más chica la separación, un barrio de otro, y en el cual está toda tu familia al otro lado del barrio. Entonces esto también va creando muchísimo resentimiento, la sensación de ilegitimidad permanente.
Esto no genera sensación de paz, ni mucho menos, para enardecer la zona, nada. Mucho más.
Entonces al final Netanyahu está jugando con la posibilidad que se pensó que en algún minuto se podía llegar a que el pueblo palestino tuviera su propio estado y pudiera autogobernarse y se acabara esta violencia, pero la verdad es que eso se aleja. Y también los palestinos jóvenes tienen poca fe en que haya esa posibilidad. O sea, esta es una generación, la más joven, que las últimas encuestas muestran que no le da mucha posibilidad que haya un Estado palestino en el futuro, lo cual también es muy malo, porque terminan quedándose jóvenes y niños con una sensación de falta de futuro hacia adelante. Claro. Y bueno, esto también es un drama para Israel, porque si no hay un Estado palestino, van a haber palestinos que le van a pedir ciudadanía a Israel, y por lo tanto van a ser mucho más mayoritarios que los judíos en el territorio israelita. O sea, eso también es un grave problema para ellos. Así que no hay por dónde ganar, veo yo, en este tipo de reivindicaciones o amenazas.
Esto está pasando, no voy a decir colado, porque está en todas partes, se ha leído, pero el foco del mundo está en otra parte, y lamentablemente uno se imagina la angustia que deben sentir algunos que sienten que los están pasando por arriba con la fuerza y que el mundo no reacciona. Porque
esa es la verdad. Claro, y por eso.
Están no todos preocupados mirándose su ombligo por el gusto de la pandemia, que es entendible, pero claro, está pasando ahí una situación flagrante. O sea, no podemos hacernos los tontos.
Y muchos chilenos, y muchos chilenos descendientes sí que tienen un sentido comunitario muy fuerte, y por eso esta carta y todas las acciones son muy unidos entre sí, en el sentido de, más allá de como ustedes ven la lista, es muy transversal, de estar muy unidos porque tienen además lazos allá y ven cómo está sufriendo su gente en estos lugares, ¿no?
Sí. Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias y mucho gusto.
Gracias, Paula.
Muchas gracias a ustedes. Hasta el jueves. Que estén bien.
Gracias. Nos vemos. Gracias, Paula. Chao, chao. Y nosotros nos vamos cuando queda un minutito para las 8 de la noche. Sí. Antes que se nos caiga esa conexión.
En cualquier momento.
Damos pie a lo que viene, que es terapia, ¿no?
Terapia silencio, exactamente.
Que te vaya muy bien, José.
A ti también. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.